Muy buenos días, abrimos las puertas de Herrera en COPE de par en par. Te saluda Antonio Herraiz, que te acompaña en este 13 de agosto, miércoles ya. Una jornada de festejos por toda España en las vísperas del Día de la Asunción de la Virgen, que celebraremos el viernes. Y en el tiempo no esperen grandes cambios, calor y más calor. Y riesgo de tormentas, eso sí, en la meseta norte y en las montañas aledañas, donde no se descarta granizo. Hasta 9 comunidades hoy tienen avisos por tormentas. En el pódium de las máximas se reparten las medallas Sevilla, Córdoba y Badajoz con 42 grados. Ayer la máxima en Badajoz alcanzó los 45,5. Y como contraste, en La Coruña hoy no van a pasar de los 22 grados y en Oviedo y en Santander de los 25. Enseguida vamos con la última hora de los incendios en España, que han dejado una segunda víctima, en este caso en Castilla y León. Se trata de un hombre de 35 años. Había acudido junto a un compañero a ayudar en las tareas de extinción del incendio de Molezuelas de Carballeda, en Zamora, que ha saltado ya a la comarca leonesa de La Valdería. De hecho, había prestado este hombre, 35 años, una desbrozadora, y los responsables del dispositivo le asignaron labores de extinción. Dos lenguas de fuego se lo tragaron, literalmente. Lo apuntaba el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Dos lenguas de fuego que estaban en aquel momento se juntaron de forma sorpresiva y le atrapó el incendio.
El compañero del fallecido resultó herido. Del primer muerto en esta ola de incendios en España, sabemos que se llamaba Mircea Spiridon. Estaba casado y tenía dos hijos, de 18 y 14 años. Era mecánico, acababa de montar una empresa de mudanzas, porque ese taller en el que trabajaba fue pasto también de un incendio, y además ayudaba en el mantenimiento de una finca donde cuidaban caballos. Mircea era rumano. El fuego le atrapó en el incendio de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid. El lunes había estado trabajando en la finca, pero ya había vuelto a casa cuando se desató el incendio. Vivía en Tres Cantos y en cuanto vio el humo, sin bajarse del coche, decidió desandar el camino para ver qué estaba ocurriendo. Intentó ayudar a uno de los dueños que trataba de salvar los caballos, pero Mircea quedó atrapado por una bola de fuego que le dejó quemaduras en todo el cuerpo. En concreto, el pronóstico clínico precisó que en el 98% de su cuerpo. El denso humo también le provocó graves problemas respiratorios. Tras quedar prácticamente inerte, fue trasladado en un helicóptero de la Guardia Civil al Hospital de La Paz. Unas horas después, falleció en la unidad de quemados. En esa finca guardaban caballos de diferentes propietarios. Los responsables de la hípica los cuidaban y los ponían a punto para que, cuando los dueños de los equinos acudían a montar, tuvieran todo listo. 27 caballos han quedado carbonizados. Uno de los responsables de esta finca, de 83 años, también resultó herido y fue derivado al hospital, aunque está fuera de peligro. Tiene quemaduras en los brazos y en zonas de la cara. Ayer los compañeros de La Tarde de COPE emitieron el programa en directo desde Tres Cantos, y al pasar por ese punto donde se consumó la tragedia se podía percibir perfectamente el olor a caballo quemado. La escena es muy impactante, no solo por ver a los animales abrasados, también por todos los techos de las cuadras derrumbadas y un negocio hípico completamente arruinado, todo cubierto de polvo, de ceniza y reducido a escombros. Solo se salvó la casa de la finca. En este municipio de la Comunidad de Madrid hay al menos 4 viviendas afectadas por las llamas, daños en cerramientos, en jardines y un atajo de ovejas que también quedó atrapado por este incendio. Lo contaba COPE Alex, un vecino.
Esta mañana a eso de las 6:30 he salido y me he encontrado con un panorama que me ha afectado bastante, bastante dantesco, que era todo un rebaño de ovejas pulverizadas y carbonizadas. Menos 2 o 3 que estaban ahí, hemos intentado darles agua, pero tenían las caras destrozadas, la lengua, los ojos del fuego, claro, eran como zombies.
Las dos víctimas, el hombre muerto en Tres Cantos y el fallecido en el incendio iniciado en Zamora, es lo más grave de una ola de incendios que mantiene activos ahora mismo fuegos en Orense, con una docena de focos. El de Zamora, que ha saltado, ya digo, a León y que mantiene una veintena de pueblos desalojados. Luego hay un incendio también en Extremadura, en el norte de Cáceres, entre Jarilla y el Valle del Jerte, y en la Sierra de Huelva, en Jabugo. El fuego ha obligado a desalojar a las aldeas de Los Romeros y el Quejigo. Así que ya ven, hay fuegos de norte a sur. Sabemos lo de la regla del 30-30, 30-30-30, temperaturas de más de 30 grados, humedad relativa por debajo del 30%, y vientos con rachas por encima de los 30 kilómetros por hora. Sabemos que venimos de una primavera muy lluviosa, con un junio y un julio completamente secos, que han provocado que toda esa masa forestal que se generó y que no se ha retirado sea el combustible perfecto para la propagación de estos fuegos. Sabemos que falta prevención, que no hay una gestión integral de nuestros bosques, pero además de todo esto, ya conocido, atentos a esta secuencia que te voy a contar. En Galicia, la Guardia Civil ha detenido a una vecina del municipio de Muxía. Vive en la parroquia de Frise. Está acusada de originar al menos 4 incendios este verano en la zona. En Ávila, los agentes de la Benemérita han arrestado al presunto autor del fuego que arrasó 2.200 hectáreas en el barranco de las Cinco Villas. Se trata de un trabajador del Servicio de Extinción de Incendios Forestales. Ha confesado la autoría. ¿Y por qué decidió quemar el monte? O sea, al margen de porque dentro de esa cabeza algo no debe carburar del todo bien, alegó motivaciones laborales relacionadas con su Servicio de Extinción de Incendios. El bombero, también pirómano. Y en Cádiz, la policía local de Barbate ha detenido a un hombre que llevaba 2 garrafas de gasolina. Se investiga si es el causante del incendio de Tarifa junto a la urbanización Atlanterra. Ante esto es obvio que no solo son las condiciones meteorológicas adversas, no solo es la nefasta gestión forestal, que también la mano del hombre, de forma involuntaria o intencionada, está detrás de la mayoría de incendios. Solo un 4% de los fuegos que se registran en España se deben a causas naturales como rayos o como erupciones volcánicas. Lo que hay que esperar es que los causantes de estos incendios tengan un castigo ejemplar y que se haga pública la sentencia, la multa o lo que sea, para que el que tenga intenciones medio parecidas, al menos se lo piense. Hay pirómanos de los bosques y los hay también pirómanos de la política. Y el presidente del club de estos últimos es el ministro de Transportes, Óscar Puente. Da igual que su departamento no funcione, que se paren los trenes, que deja cientos de pasajeros en medio de la nada, que los viajeros se sientan vacilados cuando quedan atrapados y al llegar con horas de retraso a su destino le reciba un cartelón con él: disculpen las mejoras. Él va lo suyo. Y lo tiene muy claro. No hay nada de improvisación en todo lo que hace el ministro de Transportes. Puente es el ministro que mejor le hace el trabajo sucio a Pedro Sánchez. Que nadie se confunda. Que dentro de esa pose de matón de discoteca lo tiene todo perfectamente diseñado y acordado con su jefe de filas. Y asume ese rol consciente de que mientras desvía la atención, pues, no cargan contra Sánchez. Que sigue disfrutando de sus vacaciones en la Mareta y planificando la próxima temporada con todas las entregas, nuevas entregas a los separatistas catalanes, que está pergeñando junto a Rodríguez Zapatero y a Salvador Illa. A Puente le da igual que España esté ardiendo, que los servicios de extinción se la estén jugando. Ni siquiera le importó que se confirmara la muerte de una persona a la que luego siguió el hombre de 35 años en el incendio originado en Zamora. Se limitó a aparcar las bromitas del lunes, los chistecitos de humorista cutre, pero ha seguido intentando hacer política con una tragedia de la que nadie es ajeno. Tampoco el gobierno de España. Por mucho que las competencias en materia de extinción de incendios estén transferidas. Por esta cuestión le preguntaron a la ministra Hermasáiz, por lo de Óscar Puente. Y la titular de Seguridad Social evitó apoyar al ministro.
Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación. Nuestra memoria en nuestro país nos demuestra que cuando hay situaciones de emergencia es momento de estar unidos.
Aquí tienen la prueba. Con que haya un pirómano en el gobierno es suficiente. Por eso Óscar Puente hace de portavoz del fuego contra la oposición, para defender a su jefe, para desviar la atención y para esconder que mientras él estaba desaparecido, salvo de la red social X, ahí no falla, ningún día, el tren de España funciona mal, muy mal. Y alguna responsabilidad tendrá el ministro de Transportes, ¿no? Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues hoy conoceremos el dato definitivo del IPC del mes de julio, que publica Estadística. En junio la inflación se situó en el 2,3%, lo que supone una subida de 3 décimas con respecto al mes anterior. Estadística, además, presenta hoy el índice de referencia de los precios de los alquileres, unos datos que indican el tope al que se puede subir el precio del alquiler en aquellos lugares donde se aplica la ley de vivienda. En junio se fijó ese tope en el 2,10%. Todo esto cuando independizarse es cada vez más complicado, sobre todo para los jóvenes españoles. Según el Consejo de la Juventud, la tasa de emancipación ha caído hasta el 15,2%. Es el nivel más bajo desde el año 2006. Por el contrario, el precio medio para alquilar una vivienda se ha disparado un 11,5%. Pilar Blasco, presidenta del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud, ha explicado en COPE cuál es la principal complicación para que los jóvenes se vayan de casa.
Es imposible para una persona joven poder emanciparse de manera solitaria porque tendría que dedicar más del 92% de su salario para poder pagar el alquiler si no tenemos en cuenta los suministros, porque si tenemos en cuenta los suministros ya se pasaría del 100%.
Nos contaba además Pilar Blasco que el alquiler de una vivienda ronda los 1.080 euros de media al mes y que comprar una casa tampoco es viable. Se necesitarían 14 años de sueldo íntegro para poder permitírselo, 4 solo para pagar la entrada. Más cosas después de la polémica por la prohibición de celebraciones musulmanas en recintos deportivos del Ayuntamiento murciano de Jumilla. El cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, asegura que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada. Lo ha hecho en la web Agenda Pública. A su juicio, dice el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia. En ese mismo sentido se ha pronunciado también el arzobispo de Tarragona, Joan Planillas.
La Conferencia Episcopal va a decir lo que tenía que decir.
La Conferencia Episcopal dijo lo que tenía que decir, mencionando la Constitución y mencionando los derechos humanos, mencionando y haciendo patente la libertad religiosa que debe haber. Esta es la posición de la Iglesia sobre el tema. O sea, aquí sí que no hay fisuras.
Aquí sí que no hay fisuras.
Lo ha dicho en una entrevista para Cataluña Radio, en la que ha asegurado que emigrar es un derecho, al igual que no hacerlo forzadamente. Más cosas. En Valencia ha muerto una niña de 6 años atropellada por una ambulancia. El conductor del vehículo ha dado negativo en las pruebas de alcohol y de drogas. Aseguraba haber encontrado con la menor por sorpresa. Además, te cuento que en Mallorca se ha detenido a 13 personas por presunta pertenencia a un entramado empresarial de blanqueo de capitales. Y entre los detenidos está el ex jefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares y también el líder de una banda motera de la zona. Y en clave internacional, un grupo de 27 países, entre ellos España, han reclamado medidas urgentes en la franja de Gaza por la lamentable situación alimentaria en la que vive la población. A todo esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado en medios de su país que tiene una misión: construir un gran Israel.
¿Qué hacemos aquí? Estamos en una misión para el futuro. Hay generaciones de judíos que soñaron con que llegáramos aquí y hay generaciones de judíos que vendrán después de nosotros. Entonces, ¿me preguntas si siento que estoy en una misión histórica y espiritual? La respuesta es sí.
Bueno, España, por cierto, ha evacuado a 44 menores gazatíes heridos o enfermos junto con sus familias para que sean tratados aquí en hospitales españoles. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid ganó y convenció en su último amistoso del verano. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria y buenas sensaciones del equipo dirigido por Xabi Alonso. 0-4 le endosó al Tirol austriaco. Kylian Mbappé fue el MVP con un doblete y una asistencia. El resto de goles fueron obra de Militao y Rodrigo. Ayer fue también el debut oficial de Álvaro Carreras, que habló así de su estreno y de su nuevo entrenador.
Para mí va a ser el martes en casa, si Dios quiere. Pero eso, muy contento del partido de hoy, la victoria muy importante y eso, a seguir trabajando. Yo creo que es muy buen apoyo que esté ahí fuera de, pues indicándonos, porque desde fuera se ve al final todo y él tiene buenos ojos. Así que eso, tenemos ahí un pilar muy importante que nos va a apoyar mucho.
El fútbol europeo se pone en marcha con la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, marcada por la polémica entre Luis Enrique y el portero del equipo parisino Gianluigi Donnarumma. Y en tenis, Alcaraz vence a Medvedev y avanza a octavos en el Masters 1000 de Cincinnati.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues no dejamos de contarlo, decenas de incendios siguen activos a esta hora en España, unos fuegos que han dejado además dos fallecidos. Mircea, el hombre de 50 años al que encontraron muy grave, con quemaduras en el 98% de su cuerpo, en Tres Cantos, en Madrid, en el incendio que ha quemado esa localidad al norte de la capital y que finalmente ha fallecido en el hospital, y también el bombero voluntario de 36 años que colaboraba en el operativo de extinción del fuego de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, incendio que ha cruzado ya a la provincia de León. A esos dos fallecidos tenemos que sumar cuatro bomberos heridos ayer por la tarde en la provincia de Orense, que está toda en nivel 2 de alerta por riesgo extremo de incendios. Tres de esos bomberos heridos fueron en Coimbra.
De la brigada del ayuntamiento, que precisamente no estaban en activo, pero entraron voluntarios, y la verdad, bueno, pues ahora mismo están trasladados a Coruña por la unidad de quemados, y bueno, pues ahora mismo nuestra máxima preocupación son los tres miembros de la brigada. Dos me dicen que están mejor que un tercero, entonces bueno, pues estamos a la espera también de tener más información.
Heridos en Coimbra, queríamos decir, por la linterna de COPE ha pasado su alcaldesa Ana Villarino. Está siendo un verano, sobre todo este mes de agosto, muy complicado. El dato lo dábamos ayer. Hasta el día 3 se habían quemado casi 40.000 hectáreas en toda España, y eso era ya un 9% más que en 2024. Bueno, en las últimas dos semanas esto ha variado de forma dramática. Además, desde el pasado sábado han ardido 18.000 hectáreas en los más de 40 incendios que se han declarado desde ese día, así que en lo que va de año estamos hablando ya de casi 60.000 hectáreas quemadas, y por desgracia parece que la cosa sigue. Incendios que combaten 5.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la Unidad Militar de Emergencias. Hay, de hecho, 1.000.000 de efectivos de la UME desplegados sobre el terreno. Antonio Diosdado es uno de ellos, es cabo primero de la UME y lucha contra el fuego en Puercas, en Zamora.
Cuando se te viene encima algo parecido, pues se convierte en nervios, tienes que ayudarlos. Entonces, todo este tipo de cosas, con el viento, con la velocidad, con la temperatura, todo se ha ido complicando un poco, pero gracias a Dios, como decía, en este caso aquí, en el incendio de Puercas, en la localidad de Abejera, Río Frío de Aliste, que ha ido corriéndose un poco hacia allí el incendio, pues hemos conseguido desalojar, ayudando a la Guardia Civil, a esos vecinos, y contenerlo de momento. Seguimos ahí, vamos a estar toda la noche, todo el día de mañana y todo el tiempo que haga falta.
En Puercas, de hecho, hay varias personas heridas con quemaduras por intentar extinguir ellos mismos las llamas. Es algo tan peligroso como casi inevitable, nos cuentan algunos de los vecinos, porque es muy difícil quedarte sin hacer nada cuando ves que el fuego amenaza todo lo que tienes. Los vecinos de San Esteban de Nogales, en León, lo intentaron, por ejemplo, lucharon contra el fuego hasta que ya era imposible. Juan Ángel es de allí. Él, que tiene una niña de 2 años, como el resto de los 300 vecinos, están desalojados. El fuego lo ha arrasado ya casi todo.
Pues, aunque suene crudo, aquí no hay nada más que quemar. O sea, se ha quemado todo el monte alrededor, se ha quemado todo. Ahora mismo parece que está calmado la parte de San Esteban. El fuego ha avanzado hacia Jiménez Jamús, Quintana, por ahí. Pues probablemente tengan una noche muy complicada. En San Esteban poco se salva ya, muy poco.
Allí hay viviendas que efectivamente están quemadas. Lo cierto es que cuesta recordar otro momento en el que hayamos sufrido tantos incendios a la vez en España, y además en tantas zonas, ¿no? Son varias las comunidades en las que no hay tregua para los servicios de extinción. Y una de las preguntas que seguro que te has hecho es si todo esto es coincidencia y solo es fruto de esa tormenta perfecta de la que hablaba Antonio hace un momento, en la que coinciden, pues eso, temperaturas muy altas, un terreno muy seco, sin humedad, y también viento que sopla con fuerza, o si detrás está también la mano del hombre. ¿Son provocados todos estos incendios? Bueno, las investigaciones están en marcha, pero si nos fijamos en las estadísticas, más del 90% de los incendios tienen detrás una causa humana. Van desde descuidos, como dejar colillas encendidas, fogatas mal apagadas, quemar rastrojos no controladas, quemas de terreno para acabar con plagas, por ejemplo, de ratas, o fallos en instalaciones eléctricas. Todo eso, pues, puede pasar. Pero ¿qué ocurre con los que son intencionados? Aquí estaríamos hablando de dos categorías: aquellos incendios que se provocan, pues, buscando un interés concreto, por ejemplo, dejar un terreno disponible para edificar o querer cobrar un seguro. Y luego están aquellos que sienten placer al prender un fuego, lo que conocemos como un pirómano. La diferencia La ha detallado esta noche la Linterna a Patricia Alcaraz, que es psiquiatra forense.
Los dos saben lo que hacen y lo hacen porque quieren. La diferencia son las motivaciones.
Vale.
En el caso del pirómano, él lo hace por sentir placer, bienestar y aliviar un sufrimiento psíquico que tiene. Y en el caso del incendiario, lo que está buscando es un beneficio, normalmente suelen ser beneficios económicos. El incendiario lo tiene premeditado, todo lo tiene preparado, y el pirómano se mueve por impulsos.
25 personas se han sido detenidas en España lo que va de verano por originar incendios, y a eso hay que sumarle las 3 detenciones que conocimos ayer en Cádiz, en Galicia, en Ávila. Aquí, por cierto, hay un bombero que ya está en la cárcel, provocó un incendio que arrasó 2.200 hectáreas a finales de julio. El hombre de 55 años prendió el fuego por intereses laborales, dice la Guardia Civil, para que volvieran a contratarle. Y ojo que las penas son altas, nos lo ha contado José Antonio Tuero, que es abogado penalista.
De 10 a 20 años cuando el incendio pueda suponer peligro para la vida o la integridad física de las personas.
¿Hay diferencia en el Código Penal entre pirómano e incendiario?
El término pirómano no figura como tal en el Código Penal, es un concepto clínico que describe, pues como muy bien ha explicado la psiquiatra forense que me ha precedido, a quien tiene un impulso patológico de provocar los incendios.
Bueno, pues mucha precaución porque el riesgo de incendios sigue siendo muy alto, entre otras cosas porque va a seguir haciendo mucho calor. Es más, la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a alargar esa ola de calor que lleva con nosotros ya 10 días. Danos más detalles, Pablo del Valle. Buenos días.
Buenos días, Ángela. La ola de calor continúa y seguirá con nosotros al menos hasta el lunes. Hoy máxima en Badajoz de 42 grados y en buena parte del centro y sur peninsular se mantienen las alertas por temperaturas extremas con valores que superarán los 35 e incluso 40 grados. En el norte el calor da un ligero respiro, pero la inestabilidad trae tormentas secas, granizo y fuertes rachas de viento, aumentando el riesgo de incendios en la meseta norte, nordeste y Pirineos. Las noches siguen siendo tropicales en muchas zonas, con mínimas que no bajarán de 20 grados y hasta 25 en áreas del Mediterráneo y Canarias. El calor unido a la sequedad y al viento dispara el riesgo de incendios en casi todo el país. Las autoridades piden extremar precauciones y estar atentos a los avisos.
Pues como nos decía Pablo, mucha paciencia porque vamos a seguir con muchas zonas de España por encima de los 40 grados. Oye, esto es algo que hay quien lo celebra, ¿eh? Los vendedores de electrodomésticos, por ejemplo, lo hemos estado contando, disparan las ventas de ventiladores y de aire acondicionado estos días. Otros que aprovechan son los heladeros o la industria del hielo. Se calcula que más de la mitad de sus ventas de todo el año se producen entre junio y agosto. En el otro lado de la balanza, bueno, pues los bares con terraza o los dueños de centros deportivos al aire libre que ven cómo sus reservas se resienten en algunos casos hasta un 50%. Fernando Díez.
Las altas temperaturas ya no cogen por sorpresa a nadie, pero aún así su impacto es difícil de manejar, sobre todo para los pequeños negocios a pie de calle.
Esta temporada casi todos los turistas compran su abanico.
Si no la ha regalado, se reservan pista y ahora imposible.
Vendo un montón los mini ventiladores. Aquí en Sevilla, salir a las 4 de la tarde prácticamente misión imposible.
Los hosteleros ven más sillas vacías, sobre todo en la terraza, que durante el resto del año, y es que durante las horas centrales del día, tomar algo al aire libre no convence, así que los dueños de establecimientos con terraza han optado por organizarse. Ramón Calatayud es consejero empresarial.
Hay determinados establecimientos que llegan a un acuerdo de, oye, a los 15 días cierras tú y los otros cierro yo, con lo cual pues se mantiene activa la actividad.
La conclusión, muchos alargarían el verano un par de meses, mientras que otros cuentan los días para que llegue septiembre.
Bueno, llega el momento que muchos están esperando, ya mismo empieza la Liga el próximo viernes. ¿Veremos jugar partidos de Liga, de la Liga Española fuera de España? Bueno, pues parece que sí, que es algo que podríamos ver esta misma temporada por primera vez en la historia. Y dicho así, a la mayoría pues seguro que les produce rechazo que también saquemos la Liga fuera del país. Pero ¿qué me dices si te cuento que si eres abonado, el club no solo te va a dar la entrada para el partido que se juegue en el extranjero, es que además te va a pagar el viaje?
El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami, gratis. Y el que no puede ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono.
Bueno, al menos Fernando Roche, el presidente del Villarreal, lo tiene claro y lo ha anunciado así. Si el Villarreal-Barça del 20 de diciembre se juega finalmente en Miami, el club va a pagar a sus abonados el viaje. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Ángela. Fernando Ross habla de descontar un 20% del abono si los socios no pueden ir a Miami, y esto en un pack que de media cuesta 470 euros, son casi 100 de ahorro. No está nada mal el gesto del empresario valenciano con los socios en una época en la que cada vez hay menos cercanía entre dirección de los equipos y las aficiones. En el caso del Barça, hasta el momento no se ha hablado de ninguna ventaja para sus socios, también porque ellos no se pierden en un partido como locales.
Bueno, Juan, en cualquier caso esto ha levantado ampollas, hay debate entre los clubes, de hecho el Real Madrid no está de acuerdo.
Aquí el debate lo plantean el resto de equipos de la Liga. Como has dicho, el Real Madrid es el único equipo que en criticar abiertamente esta decisión a través de un comunicado, porque este cambio adultera la competición. Claro, el Estadio de la Cerámica es una de las plazas más complicadas de la Liga y el Barça pasa de jugar como visitante a ser casi local en Miami. Allí tienen mucha más afición. Pero resulta que el principal perjudicado, que es el Villarreal, no se ha quejado. Al contrario, escuchamos a Fernando Rocha.
20 años no hemos ganado ninguna vez. Y en el Estadio de Barcelona hemos ganado 3 veces. Nosotros lo hemos preparado para jugar como si fuéramos fuera de casa, porque tenemos más posibilidades.
Pues
de
veremos
ganar.
Qué pasa enseguida más en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías... ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Te acompaña Antonio Herraiz en este 13 de agosto, que viene con avisos por tormentas en 9 comunidades. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco y La Rioja. Hay puntos del norte en los que el calor da un respiro, en Pamplona. De una máxima de 40 grados ayer, hoy no van a pasar de los 35. Pero en el sur es más de lo mismo. Ayer en Badajoz los termómetros alcanzaron los 45,5 grados. Hoy la previsión es que no vayan a pasar de los 42. En todo caso, mucho calor que no ayuda en nada a las labores de extinción de una cadena de incendios por toda España, que vuelve a reabrir el debate sobre la falta de prevención, recordando ese topicazo que no deja de ser, por otro lado, una realidad. Aquello de que los incendios se apagan en invierno. De momento, el gobierno de Sánchez, salvo por la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, mira lo que está ocurriendo desde la distancia. Algunos desde mucha distancia. Desde Lanzarote, desde La Mareta. El gobierno ha declarado la fase de preemergencia, pero eso no implica que vayan a dedicar recursos del Estado a la extinción de estos incendios, salvo, ya digo, los de la UME. Esta ola de incendios en Zamora, en León, en Galicia, en Extremadura, en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, vuelve a confirmar la deficiente gestión forestal en España. Sin la suficiente prevención y con un abandono reiterado del medio rural que va paralelo a la pérdida de vecinos en nuestros pueblos y a políticas ecologistas tan restrictivas como dañinas para prevenir lo que está pasando. A que en ninguna campaña electoral se habla de incendios. A que la milonga de la España vacía o vaciada, que no deja de ser la España vacilada, solo la colocan en primer plano cuando les interesa. Ahora, cuando vemos a nuestros montes arder, nos acordamos de que los pueblos están vacíos, que no hay ganaderos, entre otras cosas porque les están asfixiando también. A impuestos y a burocracia. Enseguida Ángela Sánchez te actualiza el mapa de incendios en España, también los desvaríos, los exabruptos del ministro Óscar Puente, hasta el diario de cabecera del sanchismo, hasta El País, le da una colleja al titular de transportes. Dice el editorial del periódico de Prisa: un país conmocionado se merece algo mejor que los comentarios frívolos del ministro Óscar Puente en las redes. Esto lo dice El País a Puente. Imagínense cómo tiene que estar la cosa. Además de los incendios, tenemos el caos en el que el gobierno ha convertido el traslado de los menores migrantes solicitantes de asilo que siguen hacinados en Canarias y en Ceuta. Mira que han tenido tiempo para prepararlo. Llevan 4 meses desobedeciendo ya no solo los requerimientos del gobierno de Canarias, que venían denunciando de la saturación de sus dispositivos de acogida. También han desobedecido los autos del propio Tribunal Supremo y la improvisación y la opacidad se han terminado imponiendo. El lunes enviaron 10 de esos menores a Gijón. Esta semana estaba prevista otra entrega, pero de momento ha quedado paralizada, según el Ministerio, por cuestiones administrativas. El compromiso eran 2 derivaciones semanales. Estaba previsto que salieran a finales de esta semana 15 menores más desde el archipiélago rumbo a la península y todo apunta a que no será así. Y aquí hay que recordar que el Estado es el único competente en materia de asilo. No estamos hablando de los menores no acompañados que van a ser repartidos de forma ordinaria a partir del 28 de agosto. Aquí se trata de cerca de 1.000 niños solicitantes de asilo a los que el Estado debe dar acogida urgente, como ha repetido el Tribunal Supremo. Ante las quejas del gobierno canario, la ministra de Migraciones, Elma Sainz, acusa al presidente Clavijo, el presidente canario, de falta de lealtad.
Me parece un ejercicio de deslealtad y haría bien el presidente Clavijo en no faltar a la verdad.
Una prueba de la improvisación es lo que cuenta hoy el periódico ABC. Ya te hemos recordado que el lunes fueron trasladados 10 menores a Gijón y viajaron en vuelo regular. Según esta información de ABC, desde el Ejecutivo de Sánchez preguntaron al gobierno de Canarias si el billete de avión de los 10 niños, se le podía aplicar el descuento de residente, es decir, la reducción del 75%. Hasta ese punto, la improvisación. Como estos menores están en situación irregular en España y por tanto no están empadronados en Canarias, esa opción no es posible. Pero es que esto es algo que deberían conocer en el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos con más noticias de este miércoles. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues como decías, Antonio, atentos a la evolución de los incendios forestales que afectan a varios puntos de España. Los más grandes a esta hora están en Castilla y León. Entre León y Zamora se han tenido que desalojar a 7.000 personas. Ahí ha muerto además un bombero voluntario en las labores de extinción. También preocupa la situación en Asturias y en la provincia de Orense. Ambos territorios están en nivel 2 de alerta por tener más de una decena de focos activos. En COPE hemos hablado con la alcaldesa de Oímbra, en Orense, uno de los pueblos que están afectados por las llamas.
Un poco más calmada, pero todavía está el incendio activo. Están los medios que están a disposición, brigadas, bulldozer, algún aéreo, y están intentando pues eso, apagarlo. Ahora mismo empezó en la localidad de La Granja, fue a Las Chas, a Casa dos Montes, y ahora está bueno pues en Rosal, y bueno, por lo que me dicen pasó para otros pueblos de otro ayuntamiento, y bueno, no sé, parece que hay por ahí liado por ahí bastante en la zona.
Hay fuegos también que siguen quemando en Extremadura, también el que ha obligado a desalojar a 200 vecinos en Jabugo, en Huelva, además del incendio en Tres Cantos, en Madrid, que ya se encuentra estabilizado después de quemar 1.500 hectáreas y que se ha cobrado también la vida de un vecino. No vamos a dejar en Herrera en COPE de seguir de cerca la evolución de los incendios, que han derivado también en polémica política, todo a raíz de las críticas del ministro Óscar Puente, Alfonso Fernández Mañueco, durante las primeras horas de incendios en la comunidad. Hoy le ha contestado el propio presidente de Castilla y León.
No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Yo quiero trasladar a todos los españoles que de verdad en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente.
El PP a todo esto ha pedido al PSOE que explique un nuevo audio que ha aparecido sobre la trama granadina del caso Coldo después de que se haya publicado ese documento incautado por la UCO que revela una presunta agenda de mujeres prostituidas, el intento de organizar también un encuentro sexual y una reunión en el parador. Y en Alicante es noticia que otro menor ha sido detenido por su presunta vinculación con la agresión a un policía nacional en Elche. Tiene 15 años y acompañaba al supuesto autor material de la agresión, que es otro menor de 17 y que fue detenido el viernes. A este último se le investiga por presuntamente lanzar una piedra a la gente que se pasó 4 días en la UCI. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid de Xavi Alonso finaliza con buena imagen su pretemporada. Roberto Calvo.
Los blancos se impusieron 0-4 al Tirol de Austria en el último test veraniego, mostrando detalles de lo que quiere el técnico Tolosarra para la nueva temporada. Brillaron Mbappé con su doblete y Güler a los mandos del juego del equipo. El Real Madrid también destacó en lo institucional con un comunicado pidiendo al Consejo Superior de Deportes y a UEFA y FIFA que no se dispute el Villarreal-Barça en Miami, aunque para llamativo el anuncio del presidente Croquet, Fernando Ross, a sus aficionados.
Todo abonado que quiera ir a Miami podrá ir a Miami gratuitamente en avión. Y el que no quiera o no le apetezca o no pueda o no obtendrá un abono importante en lo que haya pagado por su abono. 20 años no hemos ganado ninguna vez. Y en el estadio de Barcelona hemos ganado 3 veces. Pues yo creo que nosotros lo hemos preparado para jugar como si fuéramos fuera de casa, porque tenemos más posibilidades de ganarle al Barcelona cuando jugamos fuera que cuando jugamos en casa.
A las 9 será la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham. Desde las 8:30 podrá seguirla en directo en tiempo de juego. Y en polideportivo, Alcaraz está en octavos del Masters de Cincinnati y España en semis del Europeo de Hockey Hierba.
Hemos hablado de los incendios, de ese traslado desde Canarias de los primeros menores migrantes que han pedido asilo en nuestro país. Pero hay otra imagen que no ha dejado de repetirse este mes de agosto. La de jóvenes que se lanzan al mar en Marruecos para intentar entrar a nado en la ciudad de Ceuta.
¡Mi novio!
intentos masivos de entrada. La mayoría han sido abortados por parte de la policía marroquí en apoyo con el servicio marítimo de la Guardia Civil. Estas últimas noches hay niebla, el mar está muy calmado y facilita mucho la entrada de las personas a nado.
Esto lo contaba hace unos días aquí en COPE Guillermo Lorenzo, que es uno de los agentes que participa en el dispositivo de el Tarajal. La presión migratoria no se frena y, a pesar de esa colaboración con Marruecos, cientos de personas, muchas de ellas muy jóvenes, intentan llegar a España nadando. Vamos a saludar a nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. ¿Cómo estás, Bea? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué tal estáis?
Bueno, ¿a qué se debe que cada vez más jóvenes, más chicos, se echen al mar para entrar nadando a Ceuta? Chicos, e incluso alguna chica que hemos visto también en la última semana.
Bueno, sabéis que la ruta marítima tradicional, la que consiste en la patera o en la embarcación, está hoy fuertemente vigilada. Los controles han reducido las llegadas por esta vía. Entonces, eso está haciendo que los migrantes, los menores marroquíes no acompañados, busquen otras alternativas como lanzarse al agua y nadar, con todo lo que eso encierra. Encierra riesgos altísimos de agotamiento, de hipotermia, etcétera, ¿no? Como estamos explicando desde hace mucho tiempo, porque esta realidad pues no es de hoy, sino de cada verano, pero que va incrementándose, como explicas, Antonio. Y luego la segunda respuesta que hay que darle son las redes sociales, que han encendido aún más este fenómeno. WhatsApp, los vídeos en TikTok, incluso transmisiones en directo de las travesías que hemos visto por parte de jóvenes con los que yo he trabajado y que me han explicado cómo con sus teléfonos a nado, porque ese teléfono está protegido en una bolsa estanca, por ejemplo, muestran ese viaje duro, pero al mismo tiempo barato y relativamente fácil, ¿no? Entonces, todo eso está haciendo que efectivamente se
atrevan. Las redes sociales, vea, sirven de altavoz precisamente y puede estar detrás de ese aumento de salidas.
Sin duda alguna, vamos, yo lo he probado, porque la mayoría de los jóvenes con los que trabajé hace unos meses en tiempos más duros, porque es que ahora hace buen tiempo, pero cuando estamos en invierno, aún con todo, hay un goteo constante de jóvenes a nado, y me explicaban cómo esos vídeos tienen miles de visualizaciones y que alimentan pues ese llamado efecto llamada, ¿no?, de otros que buscan una vez más salir de una situación vulnerable económica y que se lanzan al mar durante horas, porque tenéis que ver en qué consiste esa travesía, hasta 10 o 15 horas esquivando patrullas y sobre todo sorteando las dificultades del mar, que eso también hay que ponerlo en primera línea, ¿no? Los riesgos. Estamos hablando que la distancia es corta, Antonio, un kilómetro o dos, pero claro, para que tú puedas sortear a las autoridades y tener éxito en esa travesía, pues tienen que recorrer otros puntos o tienen que salir desde puntos más alejados de la zona de Fnidic, lo que es Tarajal, para que me entendáis, y llegar al otro lado. Entonces eso puede convertirse hasta en 12 kilómetros y son muchas horas en el mar. Pero bueno, ya lo habéis visto en las imágenes, ¿no? Cómo ocurre, se lanzan en grupos, etcétera. Sí.
Además de esta distancia, hay que dejar claro, que esto es muy peligroso, esa distancia que nos decías, los riesgos que implican intentar llegar nadando. Hemos visto, por ejemplo, heridas por ataques en gaviotas. Y no todos consiguen llegar a la costa española, porque como estás tú destacando, no es nada sencillo.
No es nada sencillo. Hemos visto también jóvenes que han llegado con hipotermia. Yo he trabajado con jóvenes también que, debido al neopreno, tienen fuertes heridas, por ejemplo, en su cuerpo. Llegan asustados, llegan pues casi milagrosamente, muchos casos. Entonces hay que poner efectivamente de relieve los muertos que no conocemos, porque claro, para que conozcamos un muerto tienen que alertarlo pues algún amigo que lo haya conocido. Esto no llega a la prensa, pero hay que saber que se muere en el mar, se muere a nado. No todos llegan, como ha ocurrido también con las embarcaciones tradicionales, y hay que tener mucho cuidado con lo que se transmite a través de las redes sociales, pero controlar eso es complicadísimo, aunque me consta que desde el Ministerio del Interior marroquí ya hay también cuerpos y fuerzas de seguridad dentro de la sección de información trabajando sobre el control también de las redes sociales para evitar precisamente esa acumulación de vídeos, ese efecto llamado que se genera a través de las redes sociales, que tiene un impacto ya no solamente en Marruecos, Antonio. Yo he conocido argelinos que han que han conocido a su vez la ruta migratoria a nado y que han cogido un vuelo, se han plantado en Marruecos, han llegado a Casablanca, al aeropuerto de Casablanca, y han tomado esa ruta en taxi colectivo hasta el norte de Marruecos para cruzar al otro lado, con lo cual ya está atravesando fronteras. Es un fenómeno transnacional.
Vea, ¿cómo está ahora mismo la relación con Marruecos? Parece que la policía marroquí sí que está colaborando en ese control migratorio, y eso suele ser síntoma de que las relaciones diplomáticas están, vamos a decirlo así, calmadas.
Sí, están calmadas y son muy buenas. Podemos hablar de una cooperación estrecha en materia de seguridad y en otras materias entre España y Marruecos. Las relaciones son fluidas actualmente. Ya lo había dicho al principio de mi intervención, ha habido un descenso de más de un 70% de la ruta marítima por Ceuta, por Canarias también. Ya conocemos datos del Ministerio de Interior español de ese descenso de llegadas de pateras o de embarcaciones, y eso muestra e ilustra la cooperación entre España y Marruecos en control migratorio, que no es fácil para España, ni tampoco lo es para Marruecos, que no deja de ser el país en el norte de un continente africano que alberga migraciones de toda la África del Oeste, por ruta terrestre, por ruta marítima, y no es el único país que debe o puede controlar, sino que también tenemos otros países más abajo, para que me entendáis, una Mauritania, por ejemplo, también. Es decir, que no es fácil esto, después de 20 años trabajando migraciones, desde la perspectiva de la seguridad es complicada, y si nos ponemos en el otro lado de la barrera, Antonio, siempre vamos a querer emigrar cuando una circunstancia social, económica, política, y eso lo llevamos viviendo durante décadas y va a seguir siendo la realidad durante años. Emigramos porque no hay alternativa, emigramos porque vivimos en una situación absolutamente de incomodidad y arriesgamos nuestras vidas para buscar otro porvenir. Nunca debemos perder de vista la humanidad cuando hablamos de migraciones.
Una última cuestión. Estábamos antes recordando ese traslado de los 10 primeros menores solicitantes de asilo desde Canarias hasta Gijón, en este caso. Ahora mismo se calcula que hay medio millar de chicos en los centros de menores habilitados en Ceuta, cuando la ciudad autónoma tiene capacidad para acoger a unos 132. Una situación, vea, insostenible.
Siempre es muy insostenible para los CETIs, Ceuta y Melilla. Años también desde los gobiernos locales llevo escuchando esa advertencia, ¿no?, al Estado acerca de la incapacidad para seguir acogiendo a menores o a migrantes en general. Llevamos con esta retahíla años. Entonces, sorprende efectivamente, Antonio, que hasta el momento no se pueda poner remedio a una situación de insostenibilidad, como declaras, porque Ceuta, decías, capacidad para acoger a 132 menores. Está tutelando los últimos datos a casi 500, a casi 500 personas. Son muchos los esfuerzos que tienen que hacer pues los trabajadores de los CETIs para poder alimentar a esos migrantes y también atenderlos en buenas condiciones. Esto también lo estamos viendo cada día en las ciudades autónomas, en este caso de Ceuta, que es la que más migrantes menores y migrantes en general no está recibiendo, a la espera de esos traslados a la península, y por ello que se pidan siempre refuerzos y más medios, uh-huh, ¿no?, para esta frontera sur.
Esta es la realidad que nos cuenta nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. Que tengas un buen miércoles. Un abrazo, Bea.
Gracias, otro para vosotros.
Arturo, ahí estarán. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos, Antonio.
Creo que se lee toda la prensa desde primerísima hora. Los periódicos que hoy, se centran en los incendios que ocupan en las portadas de todos los periódicos.
El fuego castiga a España, titula este miércoles El País, junto a una fotografía de dos bomberos peleando contra las llamas en Losacio, Zamora. Subrayan que los incendios azotan a al menos 6 comunidades, causan 2 muertos en Madrid y León y devastan miles de hectáreas. Además, el paraje natural de Las Médulas ha sido quemado por completo. La Primera del Mundo señala que la falta de prevención golpea a España con incendios explosivos. En esta misma línea leemos en la portada de ABC que las olas de calor, la vegetación abandonada, la falta de retenes forestales y el incremento de los incendios provocados han calcinado ya 40.000 hectáreas desde que empezó el verano. Esto junto a la fotografía de un vecino de Tres Cantos en Madrid, junto a los restos de lo que era su casa, ahora solo vigas negras y hollín. En La Razón apuntan que el Ministerio de Interior decreta la fase de preemergencia y avisan de que además del calor y el fuerte viento se ha unido el nuevo riesgo de las tormentas secas.
Mucha expectación atención por la reunión de los líderes europeos hoy con Donald Trump.
Ucrania y la Unión Europea se unen para exigir a Trump una paz justa y con garantías de seguridad. Leemos en la portada de La Razón, en la que además señalan que el presidente de los Estados Unidos irrita a Zelensky con el intercambio de territorios. Señala en su primera El País que la Unión Europea reclama a Trump una paz justa para Ucrania ante la cita con Putin. Subrayan también en este diario que todos los líderes del Consejo Europeo, a excepción de Víctor Orbán, suscribieron ayer un comunicado en el que exigen una paz duradera para Ucrania y garantías de seguridad. Quien se ha ganado a pulso no estar en esa cumbre es Pedro Sánchez. Lo lleva el mundo en su uno. Sánchez se cae de la mesa de líderes europeos tras 6 meses de tensiones con la OTAN y Trump.
Y la situación de los jóvenes en España está lejos de mejorar.
Lo leemos en la portada del Mundo, que los españoles a la cola de la emancipación en la Unión Europea por los altos precios de la vivienda. En La Razón, por otro lado, avisan de que solo el 15% de los menores de 30 años puede vivir fuera del hogar familiar, pero debe destinar el 92,3% de su sueldo para hacerlo, algo que impide a los jóvenes desarrollar su proyecto vital. Y es que tener trabajo no te asegura nada.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, Arturo.
Dime.
Ángela, ¿cuántas multas os han puesto en vuestra vida?
A mí ninguna.
No te creo.
¿De verdad? He tenido mucha suerte, pero ninguna.
¿Ni de la zona azul o la zona verde?
Nada.
Bueno, Ángela. Yo creo que tampoco. ¿Tú sí?
Ángela, yo desde alguna de la zona azul tengo claro de esto que te despistas.
Bueno, es que yo no tengo carné, eso hace mucho. Tú, Arturo, pero... ni teniendo carné, ni una, ni por...
Bueno, tranquilo, nada de nada. Sois demasiado jóvenes. Tranquilos, no sois los únicos. De cometer infracciones no se libra ni Perry, en este caso, ni Katy Perry. La multa, además, se la han puesto aquí en España en Formentera, 6.001 euro, que tendrá que pagar por grabar el videoclip de esta canción en un área natural protegida de Formentera sin autorización. Claro, tú dices 6.000 euros.
6.001, ¿eh?
¿Y eso qué es para Katy Perry?
Pues nada. Calderillas,
eso, se mete la mano en el bolsillo.
Lo que ganó mientras encendían la cámara, probablemente.
También te digo que si no son nada 6.000 euros, menos son los 400 que le pusieron a Shakira, ¿te acuerdas? Por el videoclip que grabó en Barcelona.
Solo te cometiré, loca.
Pero no me acuerdo dónde lo grabó.
Pues estuvo por el Passeig Sant Joan, estuvo también en Pla de Palau, que se baña en la fuente, es una de las cosas por lo que la multan.
Eso es la de la fuente. Era, sí.
Aunque lo principal fue ir por la ciudad sin casco en la moto. Ella dijo después que es que se despeinaba. No sé yo si Shakira tiene muy buenos recuerdos de Barcelona.
Anda que no es divina, no, yo creo que no.
No volverá a pisar allí casi seguro.
Bueno, no todas las multas se ponen en España. U2, por ejemplo, se la pusieron en Los Ángeles. Siempre, además, cuando graban videoclips, ellos querían que mucha gente fuera a una azotea a ver cómo grababan el videoclip, una actuación como si fuese en directo, acumularon ahí a 1.000 personas. Y claro, llegó la policía y dijo, pero ¿esto qué es? Tuvo que ir ahí la gente.
Derrumba. Ahora, veo que todas las multas, o hasta ahora lo que me has contado, están impuestas por grabaciones de videoclips.
Eso te digo, que siempre por los videoclips.
Sí, sí.
Seguramente esto esté calculado y les sale a cuenta. Dicen, bueno, pues
hombre,
tiramos
supuesto,
con ello.
Tenlo por seguro.
En el presupuesto cuentan con ello.
Claro.
De Los Ángeles nos vamos a Islandia. Con Justin Bieber, que fue ahí a grabar también un videoclip y el gobierno le acusó de alterar el medio ambiente. Dicen que tuvieron que cerrar la zona un mes para que se recuperara. ¿Qué hizo Justin Bieber?
Justin Bieber, que es un auténtico gamberro, anda, que le importaría mucho que le pusieran una multa.
Te iba a decir
es el menor de sus problemas, también te digo.
En cuanto has dicho Justin Bieber, me esperaba que hubiese agredido a alguien o lo que fuese.
Con las que lía, lo menos es esto.
Otra que tiene multa es Adele. además se puso a grabar también un videoclip, en este caso para contar pues lo duro que había sido la ruptura con su marido, cómo había vuelto a la vida después de todo eso.
Lo alegre que es esta chica siempre cantando, ¿eh?
En un Oye, momento dado.
Un respeto, ¿eh?
¿Te gusta Adele?
Se le puede perdonar a su tan... ¿No habéis escuchado qué voz tiene?
Sí, pero como no te gusta nada de lo que te ponemos...
Me gusta ese reggaetón que me lo ponéis prácticamente a diario. ¿Quién no le gusta a Adele, por favor?
No, yo no he dicho que no me guste.
Vale, vale.
A tu Adele la multaron por ser un poco
guarendón. ¿Qué hizo?
Empezó a lanzar papeles y claro, digo que no lo recogieron. Y el asentamiento de Doncaster es por una multa.
Insisto, a Adele se le puede perdonar absolutamente todo. Que ponemos rumbo a las 7 de la mañana aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Solo el 13 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días.